Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel LeBron, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales ml.com y lasmayores.com. Como siempre, la producción de MLBN aquí con ustedes, que ven ahora un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en los campos de entrenamientos, básicamente, de las Grandes Ligas. La temporada todavía a un mes de comenzar, pero ya hoy se jugó el primer partido. Malas noticias tempranito para el equipo de los Mets, también algunos jugadores han firmado, pero los cuatro clientes de Boras aún no firman. Vamos a ver qué piensa nuestro Kevin Cabral de posiblemente los Mets mirar a Blake Snell o Jordan Montgomery después de saber lo que le pasó con su pitcher número uno, que estamos hablando de Senga. Bueno, con eso y mucho más, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana están ahí con nosotros en el mundo de las grandes ligas. Ciertamente, poca actividad para la que normalmente uno observa para esta época, pero ya tenemos por lo menos un primer partido en la Liga del Cactus y ya en los próximos días tendremos actividad normal de partidos de entrenamientos mientras esperamos a ver cuál será el destino de estos agentes libres que continúan sin trabajo.
Y comenzamos con ese primer partido en el día de hoy, los Dodgers. Bueno, acaban con el equipo los Padres de San Diego y claro, todo eso puede cambiar. O sea, no nos ponen mucho énfasis en lo que pueda ser en los juegos de pretemporada, Kevin, pero con 8 carreras en el mismo primer episodio, un buen comienzo para los Dodgers con varios jugadores regulares, de Oscar Hernández, un buen partido. Mosquimés también jugó ese partido. Stone abrió para el equipo de los Dodgers y otra vez repetimos, no significa nada, pero comenzó definitivamente con el pie derecho, como dice el equipo de los Dodgers en lo que son estos partidos de pretemporada.
Bueno, yo creo que mira, para un primer día, los fanáticos de los Dodgers, si sabemos que es un juego de entrenamiento, pero para un primer día tienen que estar felices. O sea, primer inning ofensivo del campeonato. Y los Dodgers hacen 8 carreras. Es una demostración, ¿verdad?, de una previa de lo que esa ofensiva puede hacer. Como tú dices, algunos de los estelares, no todos estaban en acción, jugó Mookie Betts, de Oscar Hernández, que pegó un doble importante en la primera entrada, Gavin Lux, que es un jugador que seguro los Dodgers van a querer darle la mayor cantidad de repeticiones posibles, y la ofensiva tronó contra el equipo de los Padres en ese primer partido. Ningún lanzador tiró más de una entrada, pero tú sabes que los Dodgers tienen, vamos a decir, que una especie de audición para el puesto número 5 de la rotación iniciando la temporada. Por ahí está entre los candidatos Gavin Stone, que abrió ese partido, Michael Grove, que lanzó después de él, y son de las cosas que temprano en los entrenamientos los managers quieren ver. Esos hombres que en realidad de alguna manera están compitiendo por posiciones, porque los estelares, usted sabe que van a estar ahí siempre y cuando estén saludables. Y hay que recordarle a los amigos oyentes que los Dodgers y los Padres inician sus juegos de entrenamiento relativamente temprano, porque sus primeros partidos de temporada regular serán en Corea los días 20 y 21 de marzo, unos 10 días antes de iniciar la temporada. Entonces, por eso, la preparación de estos dos equipos ha tenido que iniciar un poquito más temprano que los demás.
Mirando, Kevin, ya entramos a lo que son noticias de algunos jugadores y, claro, usualmente vemos algunos lanzadores que se lesionan, que tienen fatiga muscular. Bueno, después de un tiempecito libre, como se dice en la temporada muerta, regresan y, bueno, ahora le toca al equipo de los Mets, Odai Senga, lo que muchos piensan será su lanzador número uno. Hoy en conferencia de prensa, Stearns, el gerente general, básicamente dijo que va a comenzar en la lista de lesionado Senga, y un equipo que hizo algunos cambios este año. Sabemos que Sean Manaya, Luis Severino entran al equipo, Adrian Hauser, pero básicamente son lo que uno piensa cuarto y quinto lanzadores. Perder a Senga, dos preguntas aquí, si esto entonces motiva a Stearns a hacer un cambio por Montgomery o Blake Snell, tal vez Michael Lorenzen está por ahí, Mike Clevenger, o si simplemente los Mets esperan que se mejore Senga y regrese a la alineación y de verdad no hacen un movimiento para conseguir otro lanzador.
Mira, Félix, lo primero es que es increíble, pero esto es un tema recurrente con los Mets, ¿verdad? Las sorpresas desagradables. Lo más reciente que tenemos así en la memoria es lo de Edwin Díaz el año pasado, cuando se lastimó en el Clásico Mundial de Béisbol, ya en el mes de marzo, justo antes de comenzar la temporada, en una celebración. Sufrió un desgarro del ligamento anterior de la rodilla y estuvo fuera toda la temporada. O sea, es un tema recurrente con los Mets, estas lesiones en el peor momento, normalmente de piezas importantes del equipo. Y como tú dices, Kodai Senga este año tenía una importancia enorme. Y lo pongo en el pasado sencillamente porque no va a comenzar la temporada y porque, tratándose de una lesión de hombro, la realidad es que los Mets no tienen certeza de cuándo lo van a tener de regreso. Entonces van a tener que hacer planes sin él. Es una mala fortuna que de alguna manera persigue a este equipo. Y yo creo que también es válido decir que algunos equipos el año pasado tenían preocupaciones con Senga a la hora de firmarlo, porque él había mostrado cierta fragilidad en su carrera en el béisbol japonés. Después de una temporada donde, vamos a decir, que fue administrado muy cuidadosamente por los Mets, y tú revisas, Senga estuvo saludable, pero solo tiró 166 entradas, porque los Mets trataron de mantenerlo más o menos cerca de la rutina que tienen los lanzadores japoneses de tirar una vez a la semana. Pero lamentablemente se lastima. Hay que ver si esta es una lesión que le permite regresar rápido, y esperamos que sin cirugía. Y ciertamente la interrogante ahora es qué tan agresivos van a ser los Mets ante esta lesión, este imprevisto. Porque si tú te pones a ver los Mets, el resto de su rotación, está Luis Severino, que es un lanzador que sabemos que tiene potencial de hacer rotación, pero que hace tiempo que no es eso, por lesiones. El año pasado no pudo lanzar con la efectividad que los Yankees esperaban, por eso estuvo disponible. O sea que Severino no deja de ser una interrogante, y después los Mets están llenos de, yo te diría, abridores número 4 o 5, con José Quintana, Sean Manaya, Adrian Hauser, Joey Lucchesi, Tyler McGill. O sea que la realidad es que este es un equipo que ahora mismo presenta una gran necesidad de un pitcher abridor que pueda hacer una diferencia. Y una, digamos que, de las esperanzas de estos agentes libres de renombre que están sin trabajo, es que lo que siempre ocurre, pues llegue más temprano que tarde, que es que a algún equipo se le presenta una eventualidad por una lesión. Bueno, aquí tenemos la primera eventualidad de la primavera, la primera importante con esta lesión de Senga. Y lo que tendremos que ver es cuál es la decisión que toma David Stern, conjuntamente con Steve Cohen, el dueño de los Mets, porque obviamente ahí están, como tú decías, Blake Snell, Jordan Montgomery disponibles, y la verdad es que los Mets tienen una clara necesidad en este momento de un lanzador como uno de esos dos, capaz de, digamos, liderar una rotación hasta que Senga pueda regresar. Pero sabemos que los Mets han adoptado en esta temporada muerta una actitud más que nada de crear profundidad y de no hacer ruido con los agentes libres más costosos. ¿Se mantendrá eso así? Bueno, creo que la respuesta la tendremos en los próximos días, porque no hay dudas, Félix, que este es un imprevisto importante para los Mets, un imprevisto que podría en gran medida afectar su desempeño en la temporada al perder a un lanzador como Kodai Senga.
Mirando Kevin, ¿no? Se ha dicho que Cohen es el que tiene la cartera más fuerte ahí entre los dueños, el que tiene más dinero, y sabemos el impuesto que va a pagar él. ¿Sería esto Stearns esperando hacer su marca y no contratar a nadie, tal vez buscar en las ligas menores? Se menciona que hay algunos lanzadores ahí que pueden llenar el hueco, claro, no creo que sea tan bueno como Senga, pero hay varios jugadores que pueden subir entonces en esa rotación. Estamos hablando de jugadores como Casey y otros jugadores así. O sea, aquí como que la fanaticada de los Mets, tal vez un poco incómodo si no hace nada Cohen y el señor Stearns en buscar por lo menos alguien de nombre como el as de rotación.
Yo te lo voy a poner de esta manera. La realidad es que yo no veo ahora mismo en el sistema de ligas menores de los Mets esa ayuda. Ellos sí tienen una profundidad creada al firmar a Luis Severino y a Sean Manaea y también adquirir a Adrian Hauser, porque digamos que en un mundo perfecto eso hubiera dejado sin puestos en la rotación a hombres como Luke Casey, como McGill, quizás el venezolano José Buteau, pero esos son hombres que ya tienen experiencia de grandes ligas y que, de nuevo, no han demostrado que son hombres capaces de ser ni siquiera cerca de líderes de rotación. Y si tú revisas los principales prospectos de los Mets en este momento, son jugadores de posición, los que podríamos considerar más cerca de grandes ligas. O sea que si ellos van a buscar dentro, me parece que será más dentro de esa profundidad que han creado de lanzadores que no van a ser capaces de hacer una diferencia al nivel de un Snell o de Montgomery. O sea que no hay duda que lo que ocurra en los próximos días, las próximas semanas, nos va a dar una buena idea de cuál es la actitud del dueño y la gerencia de los Mets con relación a la temporada de 2023 específicamente. Porque me parece que ha llegado el momento. Este es un equipo que va a ser sumamente agresivo para tratar de ganar esa división y de llegar lejos en los playoffs, pero no sé si el proyecto es lograr eso necesariamente en 2023. Solo hay que recordar lo que se habló cuando los Mets hicieron todos aquellos cambios en la temporada pasada, negociaron a Verlander, a Scherzer y demás, que se podía notar que estaban pensando no necesariamente en 2024, sino en 2025 en adelante.
Y pensando mirando un poquito en el futuro con los Mets, Kevin, le han dicho a Peter Alonso que básicamente no van a negociar, van a dejar que sea gente libre. Estoy interesado en el mercado de Peter Alonso, un jugador ¿no? que tiene la marca de cuadrangulares, como novato, ha sido hasta cierto punto consistente con los Mets, sí, su promedio bajó el año pasado. Pero esa decisión de Stearns, ¿habrá algún equipo? O sea, yo me pregunto si Alonso cae en el molde de lo que buscan los gerentes generales en un futuro. Sabemos que a la defensa no es uno de los mejores. También, o sea, no corre, o sea, no es un 7, como dicen. Puede ser que sea menos, se poncha bastante, sí, conecta cuadrangulares. Pero si es el prototípico jugador que cae como los Mets o que Stearns quiere para un futuro con los Mets?
Mira, yo creo, Félix, que esta historia comienza a contarse en el momento en que Pete Alonso contrata a Scott Boras como su agente. Sabemos cuál es el plan de Scott Boras con sus clientes, vamos a llamarlos premium, y no solo a los premium, a todos, es tratar de llevarlos a la agencia libre. Esa es la realidad. Y creo que eso es algo que David Stern y el equipo de los Mets entiende y percibe. Tú sabes que el mercado de los inicialistas, con las características de Alonso, jugadores que en realidad tienen una herramienta especial, que en este caso es el poder, ese mercado no ha sido, digamos que muy activo en cuanto a contratos realmente grandes, digamos de 200 millones en adelante en el pasado. Entonces, creo que aquí está esa combinación. Alonso probablemente tiene la intención de probar la agencia libre, aunque luego regrese con los Mets. Por eso tiene a Scott Boras como su agente. Y quizá los Mets quieren ver cuál es la clase de temporada que tiene Alonso en 2024. Que dicho sea de paso, en lo que él hace bien, que es sacar la pelota del parque y producir carreras, ha sido sumamente consistente en su carrera de Grandes Ligas. El año pasado sí hubo señales, digamos que preocupantes, con ese promedio bajando a 2.17. Estamos hablando de un descenso de casi 60 puntos. La proporción de ponches fue la peor desde su año de novato. O sea que algunas cosas no estuvieron en realidad a la altura de la temporada pasada, aunque tú ves los cuadrangulares y las cargas impulsadas y dices, bueno, ¿qué más puede pedir un equipo? Entonces, además está el elemento de que la ofensiva de los Mets en este momento es sumamente dependiente en cuanto a poder y producción de carreras de Pete Alonso. Y yo creo que todo eso va a jugar un rol en el futuro inmediato. Pero yo no pondría todo aquí del lado del equipo, sino también del jugador, que parece que tiene ese deseo de probar suerte en la agencia libre, aunque buscando una manera, ¿verdad?, de sacarle el máximo provecho a su valor, aunque luego regrese al equipo de los Mets. Lo que va a ser interesante también es, con un jugador en una situación de inminente agencia libre, si los Mets salen de competencia, ¿qué va a ocurrir en el mes de julio? Si los Mets pensarían en negociar a Alonso para tratar de conseguir un paquete de prospectos por él, o si lo mantendrían por la temporada completa.
Bastante interesante entonces Alonso y el equipo de los Mets. Kevin mirando a dos para cortos que firman, interesante porque estaba vinculado a los Marlins, a Amed Rosario, que firmó al igual que Tim Anderson. Lo de Anderson, 5 millones para un jugador que batea alto por promedio, no lo tuvo el año pasado. Yo creo que el problema de Anderson, Kevin, es que, bueno, cuando está jugando, a veces muchos lo consideran como no amigable, ¿no? Un jugador que ha tenido sus problemitas con algunos otros jugadores, pero Anderson firma con los Marlins, 5 millones, y Amed Rosario firma con el equipo de los Reyes de Tampa, una buena cifra, 1.5 es lo que le va a pagar el equipo de los Reyes. ¿Qué pensaste de estas dos firmas, de estos dos paracortos que firman ahora?
Mira, en el caso de Tim Anderson, la verdad que es sorprendente cómo su valor se desplomó en un periodo corto. Yo creo que fue una combinación de lesiones en los últimos años. Si vemos, por ejemplo, Anderson en 2021 perdió 39 juegos, en 2022 83, y el año pasado 39 nuevamente. Y lo del año pasado, por mucho la peor temporada de su carrera, bateando 2.45 con apenas un cuadrangular, un slugging por debajo de 300, de 296. Entonces, baja producción, lesiones, y una actitud que parece que no encaja en muchos equipos. Mira, que estamos hablando de un hombre que fue el líder de bateo de la Liga Americana en 2019, tuvo un OPS de 886 en la temporada recortada de 2020 y todavía en 2021 bateó 309, casi hace un 20-20 y tiene un OPS nuevamente por encima de 800. Pero de ahí en adelante la producción se ha caído, sobre todo en 2023, y además de eso, los temas del comportamiento, el manejo de Anderson. Entonces, por eso los Marlins lo consiguen a un precio relativamente bajo. Esto podría ser un proyecto interesante para el equipo de Miami, porque el talento de Anderson es incuestionable, y si él está saludable, me parece que va a estar sumamente motivado de tratar de rebotar y demostrar que él puede ser, a sus 30 años, cumpliendo 31 en junio, que él todavía puede ser el jugador que vimos con los Medias Blancas antes de 2023. Y el equipo de los Marlins tenía en planes, o sea, quien estaba para comenzar jugando short, John Birdie, un buen jugador, pero que no necesariamente te va a dar quizá la defensa que tú quieres de un torpedero de todos los días. Veo más a Birdie como una especie de super utility que pueda jugar con frecuencia a un equipo, pero no un torpedero a tiempo completo. O sea, que entiendo que esta es una contratación inteligente de parte del equipo de los Marlins, tratando de comprar barato un jugador que necesita una temporada de comeback y que tiene las herramientas para hacerlo. Y en el caso de los Rays, es sorprendente cómo el valor de cierto tipo de jugador se ha desplomado en las grandes ligas. Amed Rosario, que el año pasado ganó más de $7 millones, firma por $1,500,000 más $500,000 de incentivos. La verdad es que, a pesar de que uno entiende las limitaciones que tiene Amed Rosario, yo creo que ya está probado que él no es un jugador que puede estar en la posición 6 a tiempo completo. Un porcentaje de envasarse bajo a lo largo de su carrera, es un bateador de rachas, pero hay muchas cosas que hace bien: buen corredor, poder de extra base, batea muy bien el picheo zurdo. Sin embargo, tiene que firmar por los Rays por un salario base que está bastante cerca del mínimo, que es $740,000. ¿Por qué los Rays firman a Amed Rosario? Bueno, sabemos que ellos no cuentan con Wander Franco para esta temporada, su torpedero titular, torpedero de día inaugural 2023, y está lastimado Taylor Walsh, que es muy buen jugador defensivo. Entonces, el único jugador que los Rays tenían es José Caballero, adquirido desde los Marineros de Seattle. Entonces, Rosario es un seguro de vida para jugar quizá en el short, por lo menos hasta que Walsh regrese, pero además puede jugar en la intermedia, en los jardines, y me parece que va a estar frecuentemente en la alineación de los Rays contra picheo zurdo, aún si él no es el torpedero de todos los días. O sea que ese es el tipo de jugador que los Rays saben utilizar muy bien, ponerlo en las situaciones donde puede tener éxito y sacarle provecho de esa manera. Y no me sorprendería que lo hagan con Rosario como lo han hecho con otros en el pasado.
Bueno, hay otros temas bastante interesantes, pero tenemos que hacer una pausa. Se la pedimos a MLBN y ya regresamos con mucho más aquí en su programa El Mundo de las Grandes Ligas.
Tequila. Suyo Gastrofusion Bar and Restaurant, localizado en el área del idílico High Bridge en el Bronx, con la delicia fresca del buen comer y la increíble fusión asiática y latina en sus deliciosos platos. En Suyo Gastrofusion Restaurant contamos con una área al aire libre para que disfrutes de una cena inolvidable. Tequila. Y no olvides que en nuestro bar completo de Suyo Gastrofusion tenemos ya a Don Aníbal Tequila. Don Aníbal Tequila, silver reposado y extrañejo en Suyo Gastrofusion Bar and Restaurant, en el 1401 de Plaza Drive en el Bronx, New York. 718-537-7896. 718-537-7896. Cuando pidas un cóctel o una margarita, pídela con un excelente tequila, Don Aníbal Tequila. Y no olvides pedir el innovador cóctel de Don Aníbal reposado con vodka espresso en Suyo Gastrofusion Bar and Restaurant. Tequila Don Aníbal, para quien gusta de un buen tequila.
Tequila.
Don Aníbal Tequila. Ahora con su línea completa en Port Chester. Don Aníbal Tequila. Silver reposado, miniatura y extrañejo 8 años. Don Aníbal Tequila en King Street Wine and Liquors. Ubicado en el 4 King Street en Port Chester, New York. King Street Wine and Liquors. Un local familiar para que hable con Anthony o con su señor padre, Don Rafael Brito. Y pregunte por Don Aníbal Tequila. Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York, con una extensa variedad de platillos en su cocina mexicana. Santa Fe Grill and Bar cuenta ya con Don Aníbal Tequila, Silver reposado y extrañejo en Santa Fe Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York. Última parada del tren 1 en Bancortland Park, 718-796-5095. 718-796-5095. Tequila Don Aníbal, Silver reposado y extrañejo 8 años. Para los que gustan de un buen tequila, Don Aníbal Tequila en Santa Fe Grill and Bar. La comida más deliciosa del Southwestern y Tex-Mex en la cocina de Santa Fe Grill and Bar.
También Don Aníbal Tequila se encuentra en La Catrina, restaurante mexicano localizado en la 10th Avenida. Ya tienen a Don Aníbal Silver, al igual que Don Aníbal Reposado. Y recuerden también Cañave Restaurant, localizado cerca de Dykeman, están en Broadway. Y también Tin Marín Tapas, que se encuentran en Riverdale. Su dueño Henry González, ahí lo ayuda también con Don Aníbal Silver, al igual que el Reposado.
¡Tequila! ¡Venga!
Don Aníbal Tequila se encuentra en International Wine and Spirits, al frente de la Universidad de Colombia. Tequila Don Aníbal Silver en International Wine and Spirits. Recuerden que Don Aníbal Tequila se encuentra en Tenafly, New Jersey, en Fine Wine and Spirits. Ahí su manager es Kim. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y también ya se encuentra Don Aníbal en Golden Liquors, localizado en el 7119 de Bergen Line Avenue en North Bergen, New Jersey.
Tequila.
Don Aníbal Tequila. Tequila. Ya está en Texas, en Worthport, localizado en Louisville, Texas. World of Port ya tiene la línea completa de Don Aníbal Tequila, Silver reposado y extrañejo. Y si también quiere un tequila con pedacitos de oro,
tequila.
World of Port también con la Santa Tequila. Recuerde, en World of Port en Louisville, Texas, Don Aníbal Tequila, Silver reposado y extrañejo. Y muy pronto en Toro Wine en Texas, Don Aníbal Tequila, para quien gusta de un buen tequila. Las mini botellas de 50 mililitros de Don Aníbal Tequila ya están disponibles en Viallos Wine and Spirits en el 2404 de Victory Park Lane en Dallas, Texas. Viallos Wine and Spirits también con la línea completa de Don Aníbal Tequila, al igual que la Santa Tequila.
Tequila.
En Houston, Texas, estamos en Raso Liquor Store, en la 10336 de Palestine Street, Don Aníbal Silver y Añejo, disponible al igual que la Santa Tequila. Y muy cerca de Houston, Más Pisto Botanero, con Don Aníbal Silver y Don Aníbal Extrañejo, en Pasadena, Texas, en el Suite 3316 de la calle Shaver.
Tequila.
Suyo Gastrofusion Bar and Restaurant, localizado en el área del idílico High Bridge en el Bronx, con la delicia fresca del buen comer y la increíble fusión asiática y latina en sus deliciosos platos. En Suyo Gastrofusion Restaurant contamos con una área al aire libre para que disfrutes de una cena inolvidable. Y no olvides que en nuestro bar completo de Suyo Gastrofusion tenemos ya a Don Aníbal Tequila. Don Aníbal Tequila, Silver reposado y extrañejo en Suyo Gastrofusion Baron Restaurant, en el 1401 de Plaza Drive en el Bronx, New York. 718-537-7896. 718-537-7896. Cuando pidas un cóctel o una margarita, pídela con un excelente tequila, Don Aníbal Tequila. Y no olvides pedir el innovador cóctel de Don Aníbal reposado con vodka espresso en Suyo Gastrofusion Baron Restaurant. Tequila Don Aníbal, para quien gusta de un buen tequila.
Tequila.
Don Aníbal Tequila. Ahora con su línea completa en Port Chester. Don Aníbal Tequila. Silver reposado, miniatura y extrañejo 8 años. Don Aníbal Tequila en King Street Wine and Liquors. Ubicado en el 4 King Street en Port Chester, New York. King Street Wine and Liquors. Un local familiar para que hable con Anthony o con su señor padre, Don Rafael Brito. Y pregunte por Don Aníbal Tequila. Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York, con una extensa variedad de platillos en su cocina mexicana. Santa Fe Grill and Bar cuenta ya con Don Aníbal Tequila, Silver reposado y extrañejo en Santa Fe Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York. Última parada del tren 1 en Bancortland Park, 718-796-5095. 718-796-5095. Tequila Don Aníbal, Silver reposado y extrañejo 8 años. Para los que gustan de un buen tequila, Don Aníbal Tequila en Santa Fe Grill and Bar. La comida más deliciosa del Southwestern y Tex-Mex en la cocina de Santa Fe Grill and Bar.
Razón.
También Don Aníbal Tequila se encuentra en La Catrina, restaurante mexicano localizado en la 10th Avenida. Ya tienen a Don Aníbal Silver, al igual que Don Aníbal Reposado. Y recuerden también Cañave Restaurant, localizado cerca de Dykeman, están en Broadway. Y también Tin Marín Tapas, que se encuentran en Riverdale. Su dueño Henry González, ahí lo ayuda también con Don Aníbal Silver, al igual que el Reposado.
¡Tequila! ¡Venga!
Don Aníbal Tequila se encuentra en International Wine and Spirits al frente de la Universidad de Colombia. Tequila Don Aníbal Silver en International Wine and Spirits. Recuerden que Don Aníbal Tequila se encuentra en Tenafly, New Jersey, en Fine Wine and Spirits. Ahí su manager es Kim. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y también ya se encuentra Don Aníbal en Golden Liquors, localizado en el 7119 de Bergen Line Avenue en North Bergen, New Jersey.
Tequila.
Don Aníbal Tequila. Tequila. Ya está en Texas, en Worldport, localizado en Louisville, Texas. World of Port ya tiene la línea completa de Don Aníbal Tequila, Silver reposado y extrañejo. Y si también quiere un tequila con pedacitos de oro,
tequila.
World of Port, también con la Santa Tequila. Recuerde, en World of Port, en Louisville, Texas, Don Aníbal Tequila, Silver reposado y extrañejo. Y muy pronto, en Toro Wine, en Texas, Don Aníbal Tequila, para quien gusta de un buen tequila. Las mini botellas de 50 mililitros de Don Aníbal Tequila ya están disponibles en Viallos Wine and Spirits en el 2404 de Victory Park Lane en Dallas, Texas. Viallos Wine and Spirits, también con la línea completa de Don Aníbal Tequila, al igual que la Santa Tequila. En Houston, Texas, estamos en Raso Liquor Store, en la 10336 de Palestine Street, Don Aníbal Silver y Añejo, disponible al igual que la Santa Tequila. Y muy cerca de Houston, Más Pisto Botanero, con Don Aníbal Silver y Don Aníbal Extrañejo, en Pasadena, Texas, en el suite 3316 de la calle Shaver.
Tequila.
Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portales, ml.com y lasmayores.com. MLBN está encargado de la producción. Aquí quedan que hablar un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en la pretemporada, buscando algunos jugadores ser firmados. Todavía, como mencionaba en la primera parte, cuatro clientes de Boras, los más reconocidos todavía, sin firmar. Ahí también hay que agregar a Jaylin Martínez. Mencionamos lo de Senga, la lesión de lanzador número uno del equipo de los Mets en esta primera parte, y también lo de Tim Anderson, la firma de Tim Anderson, al igual que Ahmed Rosario. Lo de Rosario parece que va a rellenar, a ver si Caminero, si no da la talla, entonces veremos más de Rosario. Aquí interesante, Kevin, y creo que cae bajo esa misma mentalidad de que por qué los Rays firman a Rosario, y es el equipo, los Tigres de Detroit. Tienen ahí un gran prospecto que ellos piensan van a jugar todos los días, pero si no firman en el día de hoy a un jugador que yo pienso que es muy bueno a la defensiva, y estamos hablando de Gio Urshela, el colombiano.
Sí, Gio Urshela, un buen antesalista, defensivo, uno de esos jugadores que tuvo su, vamos a decir que el pico de su carrera hasta ahora definitivamente ocurrió en Nueva York, en el Bronx, específicamente con esa temporada que tuvo en 2019 con los Mets, y que todavía en 2022 fue un jugador razonablemente productivo. Y lo digo así porque él es un antesalista que no, vamos a decir, tiene la característica típica de eso, el perfil ofensivo de esa posición, porque no es un real productor de cuadrangulares, pero fue productivo con el equipo de Minnesota en 2022. El año pasado tuvo problemas de lesiones con el equipo de Anaheim, pero es un definitivamente un jugador de grandes ligas que puede ayudar a cualquier equipo. Tú sabes que ese equipo de Detroit en realidad tiene, yo diría que un hueco importante en la antesala, y Urshela va a tener la oportunidad desde mi punto de vista de ser titular en ese conjunto. El Detroit está sólido en otras posiciones, por ejemplo tiene Spencer Torkelson en la inicial, al prospecto Riley Green, que vamos a ver si logra mantenerse saludable este año en el jardín central, pero que es una ofensiva que en general necesita ayuda, y creo que Urshela, si por lo menos puede acercarse al jugador que vimos con los Yankees, y hay que estar también, hay que considerar el hecho de que el parque de Detroit no va a ser, no es un parque, no es un entorno ofensivo tan favorable como Yankee Stadium, pero independientemente de eso, me parece que él va a tener toda la oportunidad de jugar a tiempo completo en el equipo de Detroit, posiblemente en una temporada parecida a 2022 cuando jugó 144 partidos con Minnesota, siempre y cuando logre mantenerse saludable. Así que me parece que todo va a depender de su salud, y si la tiene, lo veremos jugando bastante con Detroit.
También los Piratas aquí tienen el contrato a Mitch Keller. En estos momentos, uno de sus mejores lanzadores, si no el mejor. Y creo que eso es bueno para los Piratas, Kevin. Ellos se han hecho unas cuantas firmas también. Es un equipo y sabemos las limitaciones que tiene, que por lo menos trata de asegurar algunas de sus estrellas para años futuros, el equipo de los Piratas.
La realidad es que la única oportunidad que uno le ve a los Piratas, de la forma como operan, ¿verdad?, desde un punto de vista del manejo de su nómina, en unos días donde, por cierto, la prensa no ha sido muy favorable para ese equipo, vimos un artículo donde Ken Rosenthal indica que básicamente los Piratas como que se han conformado con un nivel de mediocridad luego de que lograron regresar a la postemporada hace unos 8-9 años. Y la verdad que la única oportunidad que ellos tienen de mantener a sus jugadores de más talento es firmándolos antes de la agencia libre, a los que quieran hacerlo. Y conseguir el amarrar a Keller por un contrato de 5 temporadas es algo positivo, porque es en realidad el abridor de más talento que tiene este equipo en este momento, por lo menos hasta que llegue a Grandes Ligas Paul Skeen, la selección número 1 en el sorteo de 2023, y que parece que no va a estar mucho tiempo en ligas menores si logra mantenerse saludable. Keller es un lanzador de stuff. El año pasado ganó 13 partidos en un equipo mediocre con 210 ponches en 194 episodios, más de uno por entrada. Y aunque todavía no, como que no ha logrado tener una temporada completamente consistente, se ve el potencial ahí para él ser un lanzador cabecera de rotación en los próximos años. Y cuando tú estás pensando en un equipo competitivo, esa es una de las cosas que tú buscas, tener a un real estelar en tu rotación de abridores. Fuera de eso, los Piratas lo que han hecho, han estado activos en la agencia libre, pero siempre con firmas, contrataciones de bajo costo. Quizá lo más costoso que han hecho es traer a Aroldis Chapman para integrarlo al bullpen y que sea, digamos, que el principal preparador del cerrador David Bednar. Firmaron a Yasmani Grandal, a Rowdy Tellez, adquirieron al zurdo Marco González desde Atlanta, consiguieron a Martín Pérez en la agencia libre, O sea que han hecho algunos movimientos y esa ha sido como la costumbre de los Piratas de los últimos años. El tratar de conseguir jugadores en el, digamos que la sección de bajo costo de la agencia libre y combinar esos jugadores con el talento que ellos tienen. Y yo creo que algo interesante para los Piratas en 2024 es que tendrán al súper talentoso torpedero O'Neill Cruz saludable y listo para jugar desde el primer día de la temporada.
Bueno, se retira Eric Hosmer. Claro, comenzó su carrera con los Reales, después pasó en ese buen contrato a los Padres de San Diego, Kevin, y estaba mirando los numeritos. No creo que le dio a los Padres lo que ellos querían y al final terminó con los Chicago Cubs. ¿Qué ha pensado del retiro de Eric Hosmer? Que en sí se retira un poco joven, ¿no?
Sí, se retira bastante joven. Uno de esos jugadores que de alguna manera como que sufre una merma de facultades relativamente temprano, a pesar de no tener lesiones importantes. Y obviamente a Hosmer lo vamos a recordar como el jugador que firmó ese gran contrato con el equipo de los Padres de San Diego, y la realidad es que no pudo justificarlo con su producción. Pero la cúspide de la carrera de Eric Hosmer ocurre con el equipo de los Reales de Kansas City, cuando fue parte de esos equipos de playoff en 2014 y 2015, parte del equipo campeón de 2015. Él fue figura importante ese año y después tuvo un par de buenas temporadas como inicialista de los Reales de Kansas City antes de declararse agente libre. En su momento un buen bateador zurdo, un líder en el equipo de los Reales y un excelente inicialista defensivo, un hombre que ganó 4 guantes de oro. Pero la verdad que después que él llegó al equipo de San Diego, todavía bastante joven, con 28 años, su producción se desplomó por completo y el año pasado apenas jugó 31 partidos de Grandes Ligas, tomó 94 turnos con el equipo de los Cachorros de Chicago antes de ser dado de baja en mayo. O sea que yo creo que esto nos sorprende, porque ya después de él ser dado de baja en mayo de 2023, no conseguir trabajo en el resto de la temporada, como que se veía difícil que algún equipo se interesara en sus servicios. Ya, aunque todo es posible, porque por ejemplo Pablo Sandoval, que estaba fuera de béisbol y uno percibía que es retirado, no juega desde 2021, está en los entrenamientos de los Gigantes de San Francisco como invitado, tratando de regresar a las Grandes Ligas.
Sí, Hosmer ha dicho que, bueno, cuando en mayo básicamente tenía oferta de jugar para otro equipo, que no quería, quería estar con su esposa y que también, bueno, simplemente no quiso jugar, quiso estar con su niño de 17 meses que tenía en ese entonces. Pero Kevin, esto de jugadores así retirándose, uno pone, o uno se pregunta, porque Anthony Rendon lo entrevistaron esta semana y dice que no, el béisbol no es su prioridad número uno, que su familia y su fe, y uno lo puede entender eso, pero, o sea, te están pagando buen dinero. O sea, ¿qué tú piensas de esos jugadores que, bueno, le han pagado el buen contrato y entonces como que se desploman? O sea, la realidad es que creo que hay algunos jugadores que en sí piensan que es un trabajo y no es por el amor al juego.
Mira, una de las declaraciones más desafortunadas que he visto en mucho tiempo, y no es la primera vez que Anthony Rendon se mete en problemas con las declaraciones que da, pero la realidad es que ninguna peor que esta. Estamos hablando de un jugador que firmó un contrato de $245 millones por 7 temporadas. Y estamos conscientes, Félix, de que hay muchos jugadores de béisbol que lo hacen por la remuneración, no porque en realidad amen el juego. Pero usted tiene que saber cómo manejar la parte de las relaciones públicas de su trabajo. Obviamente a Rendon eso no le importa mucho, pero estamos hablando de un jugador que en 4 años con Anaheim, con ese salario, ha promediado 50 juegos jugados por temporada. Y sabemos que ahí está la temporada de la huelga, de la pandemia 2020, pero en los últimos 3 años ha sido lo mismo. Él ha promediado alrededor de 50 partidos por temporada. No es su culpa porque ha estado lastimado, y eso está confirmado. Pero ver ese tipo de declaraciones es decepcionante. Aún si usted está pensando eso, y de nuevo, hay muchos atletas, no estamos hablando solamente de jugadores de béisbol, atletas que tienen un talento y lo aprovechan, a pesar de que no necesariamente disfrutan lo que hacen, aunque parezca extraño. Ahora, decir públicamente, y no es que en este caso el trabajo deba estar por encima de la familia y la fe, porque no debe ser así, pero yo creo que un equilibrio es importante, y creo que el 99.9% de los jugadores, sobre todo los que tienen contratos de esa naturaleza, no dirían: el béisbol para mí no es una prioridad. Muy desafortunadas esas declaraciones de Anthony Rendon.
Yo no pienso, tal vez tratando de quitarse un poco de presión, pero de igual manera estoy de acuerdo contigo, Kevin. Tiene que, como Grandes Ligas, como jugador profesional y Grandes Ligas, no puede salir a la luz pública, pero así fue de parte de Anthony Rendon. Bueno, Kevin, mirando entonces a... sigue la noticia, Albert Pujols parece que va a ser manager con el equipo de los Leones del Escogido, y este movimiento, yo por lo menos no sabía que la intención de Pujols era mantenerse en el juego como manager. Ya sabemos que su buen amigo Yadier Molina lo hace con el equipo puertorriqueño, pero ¿qué pensaste cuando viste a Pujols y ahora como manager del equipo de los Leones del Escogido?
Honestamente, para mí fue una sorpresa. Creo que para mucha gente aquí en República Dominicana ocurrió lo mismo, por lo menos cuando se conoció inicialmente la información de que Pujols sería el manager de los Leones en la próxima temporada. Obviamente, Yadier Molina ha demostrado como más disposición de mantenerse en el béisbol en ese tipo de rol. O sea, como un dirigente, Molina dirigió en Venezuela, lo hizo en el Clásico Mundial de Béisbol, fue el manager campeón de la Liga de Puerto Rico con los Criollos de Caguas, y aunque él va a estar ausente de la temporada de Grandes Ligas de 2024 porque quiere darle seguimiento a su hijo, que está ya en una edad de probablemente ser firmado, el hijo de Yadier Molina, obviamente es receptor, pero también es lanzador. Y él nos dijo durante la transmisión del juego de Leyendas el pasado mes de diciembre, que por eso él quiere mantenerse cerca de Puerto Rico. Pero ya cuando eso cambie, me parece que él, su deseo es hacer una carrera como técnico y probablemente como dirigente de Grandes Ligas. En el caso de Pujols no veíamos esa intención, pero hubo un acercamiento entre él y los Leones del Escogido y tomó la decisión de aceptar ese reto. Para la Liga Dominicana y para el equipo de los Leones, esta es una, yo lo veo como una victoria, tener a una persona del estatus de Albert Pujols dirigiendo en la Liga Dominicana. Es algo que no se ve todos los días. Sabemos que él va a tener respeto instantáneo de los jugadores por lo que ha hecho, un futuro miembro del Salón de la Fama. Y lo que hay que ver es hasta qué punto él lo disfruta, y sobre todo, él ya Pujols jugó hace un par de años con los Leones del Escogido. No hizo muchos viajes con el equipo, pero ahora sí tendrá que hacer todos los viajes, que son en autobús, a altas horas de la noche, porque en la Liga Dominicana no se juegan series. Usted, si no está en casa, viaja todos los días, o sea, viaja y regresa el mismo día después del partido. Entonces es una dinámica diferente y habrá que ver hasta qué punto él disfruta eso. Estoy seguro que Pujols le va a poner todo su interés y su motivación para que las cosas salgan bien, pero creo que la interrogante es si él toma la decisión de abrazar una carrera como hombre de uniforme a tiempo completo o si esto es algo que él va a hacer solo como una prueba aquí en la Liga Dominicana. De todas maneras, es una gran victoria para los Leones del Escogido y para la Liga Dominicana tenerlo en ese rol.
Y por último aquí, Kevin, con la falta de picheo que hay en Grandes Ligas, un lanzador que, bueno, lanzó con Toronto, se lesionó en, me parece que en dos ocasiones, o por lo menos en dos temporadas, pero lanzó muy bien con los Dodgers, y estamos hablando de Junji Ryu, firma con el equipo coreano. ¿Qué pensaste de este movimiento? 8 años, o sea que su carrera básicamente la va a terminar en Corea. ¿Qué pensaste de esta firma de Ryu con el equipo coreano?
Básicamente para Ryu es un regreso a su origen, ¿verdad? Porque ese equipo que lo firmó, Hanwha Eagles, fue el mismo donde él participó en el inicio de su carrera, donde se hizo una superestrella en Corea entre 2006 y 2012, antes de firmar con los Dodgers. O sea que, sobre todo con la incertidumbre de los agentes libres en este momento en Grandes Ligas, él tener esa oportunidad de conseguir un contrato que obviamente el salario no va a ser ni cerca de lo que ganaba en Grandes Ligas, pero estamos hablando de un hombre que ya ha conseguido muy buena remuneración en sus años en Grandes Ligas, que seguro habrá administrado bien. Estamos hablando de salarios totales brutos de $133 millones entre 2013 y 2023. O sea que en realidad el dinero no es un tema para Hyunjin Ryu. Él se va a Corea, va a estar en su entorno y regresando al equipo con el que inició. Y se quita del camino esa incertidumbre con relación a lo que va a pasar con los agentes libres sin firmar en Grandes Ligas. Lo que me sorprende es los 8 años, porque Ryu, que viene de una cirugía Tommy John, regresó el año pasado, después de caer lesionado en 2022. Ryu tiene 36 años de edad y muchas millas en ese brazo. Entonces yo no sé si él va a lograr mantenerse activo hasta los 44 años, pero parece que su intención es seguir lanzando por mucho tiempo. Ya veremos si el cuerpo le permite toda esa actividad en los próximos 8 años.
Bueno, sí, va a ser bastante interesante. Tal vez tiene un trato donde se quede como coach de pitcheo o algo de similar con su equipo en Corea. Bueno, Kevin, ¿algunos comentarios finales?
Bueno, Félix, lo importante aquí es que ya podemos decir que tenemos partido de entrenamiento, aunque sea solo uno entre dos equipos, y la expectativa sigue siendo con estos agentes libres que están llamando el Boras Five, el quinteto de Boras, y me refiero a Blake Snell, Jordan Montgomery, Cody Bellinger, Matt Chapman y J.D. Martínez. ¿Qué va a pasar con ellos en el futuro inmediato? Si los Mets se van a interesar en firmar uno de esos lanzadores después de la lesión de Kodai Senga. Será muy interesante. Y fuera de eso, comentarte que el equipo de los Medias Rojas de Boston esta semana firmó al relevista cerrador australiano y lesionado en este momento, Liam Hendricks. Hendricks está regresando de una cirugía Tommy John, está en rehabilitación en este momento, se espera que pueda lanzar a finales del verano, pero esta es una contratación que los Medias Rojas hacen pensando más en 2025, cuando lo que se proyecta es que Hendricks sea el cerrador del conjunto. Un lanzador veterano, el que ya cumplió 35 años hace unos días, y que, bueno, está comprometido con el equipo de los Medias Rojas por lo menos por 2024 y 2025.
Bastante interesante. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción MLBN. Aquí Kevin Cabral y Félix Jesús. Les digo que sigan con las páginas de MLB.com y lasmayores.com para las últimas noticias, cambios, también firmas en lo que es esta pretemporada. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Tequila.
Suyo Gastro Fusion Bar and Restaurant, localizado en el área del idílico High Bridge en el Bronx, con la delicia fresca del buen comer y la increíble fusión asiática y latina en sus deliciosos platos. En Suyo Gastro Fusion Restaurant contamos con una área al aire libre para que disfrutes de una cena inolvidable. Y no olvides que en nuestro bar completo de Suyo Gastro Fusion tenemos ya a Don Aníbal Tequila. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Suyo Gastro Fusion Bar and Restaurant, en el 1401 de Plaza Drive en el Bronx, New York. 718-537-7896. 718-537-7896. Cuando pidas un cóctel o una margarita, pídela con un excelente tequila, Don Aníbal Tequila. Y no olvides pedir el innovador cóctel de Don Aníbal Reposado con Vodka Espresso, en Suyo Gastro Fusion Bar and Restaurant. Tequila Don Aníbal, para quien gusta de un buen tequila. Don Aníbal Tequila, ahora con su línea completa en Port Chester. Don Aníbal Tequila, Silver Reposado, miniatura y extrañejo 8 años. Don Aníbal Tequila en King Street Wine and Liquors, ubicado en el 4 King Street en Port Chester, New York. King Street Wine and Liquors, un local familiar para que hable con Anthony o con su señor padre, Don Rafael Brito, y pregunte por Don Aníbal Tequila. Santa Fe, Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York, con una extensa variedad de platillos en su cocina mexicana. Santa Fe Grill and Bar cuenta ya con Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo, en Santa Fe Grill and Bar, 6025 de Broadway en el Bronx, New York. Última parada del tren 1 en Bancortland Park. 718-796-5095. 718-796-5095. Tequila Don Aníbal, Silver Reposado y Extrañejo 8 años. Para los que gustan de un buen tequila, Don Aníbal Tequila, en Santa Fe Grill and Bar. La comida más deliciosa del Southwestern y Tex-Mex en la cocina de Santa Fe Grill and Bar.
Venga, tequila para la razón.
También Don Aníbal Tequila se encuentra en La Catrina, restaurante mexicano localizado en la 10th Avenida. Ya tienen a Don Aníbal Silver, al igual que Don Aníbal Reposado. Y recuerden también Cañave Restaurant, localizado cerca de Dykeman, están en Broadway. Y también Tin Marín Tapas, que se encuentran en Riverdale. Su dueño Henry González ahí lo ayuda también con Don Aníbal Silver, al igual que el Reposado.
¡Tequila! Venga, tequila para la razón.
Don Aníbal Tequila se encuentra en International Wine and Spirits, al frente de la Universidad de Columbia. Tequila Don Aníbal Silver en International Wine and Spirits. Recuerden que Don Aníbal Tequila se encuentra en Tenafly, New Jersey, en Fine Wine and Spirits. Ahí su manager es Kim. Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y también ya se encuentra Don Aníbal en Golden Liquors, localizado en el 7119 de Bergen Line Avenue en North Bergen, New Jersey.
Tequila.
Don Aníbal Tequila, tequila. Ya está en Texas, en World of Port, localizado en Louisville, Texas. World of Port ya tiene la línea completa de Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y si también quiere un tequila con pedacitos de oro,
tequila.
World of Port, también con la Santa Tequila. Recuerde, en World of Port, en Louisville, Texas, Don Aníbal Tequila, Silver Reposado y Extrañejo. Y muy pronto, en Toro Wine en Texas, Don Aníbal Tequila, para quien gusta de un buen tequila. Las mini botellas de 50 mililitros de Don Aníbal Tequila ya están disponibles en Viallos Wine and Spirits, en el 2404 de Victory Park Lane, en Dallas, Texas. Viallos Wine and Spirits, también con la línea completa de Don Aníbal Tequila, al igual que la Santa Tequila.
Tequila.
En Houston, Texas, estamos en Raso Liquor Store, en la 10336 de Palestine Street, Don Aníbal Silver y Añejo, disponible al igual que la Santa Tequila. Y muy cerca de Houston, Más Pisto Botanero, con Don Aníbal Silver y Don Aníbal Extrañejo, en Pasadena, Texas, en el suite 3316 de la calle Schaefer.
Tequila.
Y esta fue una presentación del mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Sadiel LeBron y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las Grandes Ligas.